del libro del Génesis, capítulo 32, versículo 23. Durante la noche se levantó Jacob, tomó a sus dos mujeres y a sus dos esclavas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Yabor. Los tomó y los hizo pasar el vado, y pasó también todo lo que tenía consigo. Jacob se quedó solo y un hombre estuvo luchando con él hasta despuntar el alba. El hombre, viendo que no le podía, le dio un golpe en la articulación del muslo y se la descoyuntó durante la lucha con él. El hombre dijo a Jacob: «Suéltame, que ya raya el alba». Jacob respondió: «No te soltaré si antes no me bendices». Él le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Contestó Jacob. Y el hombre añadió: «Tu nombre no será ya Jacob, sino Israel, porque te has peleado con Dios y con los hombres y has vencido». Jacob le preguntó: «Por favor, ¿cómo te llamas?». Él respondió: «¿Por qué quieres saber cómo me llamo?». Y allí mismo le bendijo. Palabra de Dios.
Vamos, Señor.
Queridos hermanos, hace unos días estuve dando una toma de hábito a una novicia en Lerma, no en las Jesu, que son muchas, sino en una comunidad de dominicas que tiene dos novicias jovencitas de 21 años, las dos. Y una de ellas, pues, tomó el hábito. Y hablaba de este sueño. Hablaba de este sueño. Y a mí me dio la humildad una canción que compuso, y en la primera de las estrofas hablaba de cómo ella había luchado con Jesucristo y tuvo una lucha muy fuerte durante toda su vida, hasta que Jesucristo la hirió, la descoyuntó también la cadera, le iluminó su pobreza, le iluminó su pecado, le iluminó sus cosas, y ella se sintió amada ahí, se sintió amada en lo pobre. Y entonces en ese momento descubrió que no necesitaba grandes cosas, que no necesitaba grandes virtudes, ni necesitaba grandes, qué sé yo, pues obras, sino que lo que necesitaba era la bendición del Señor, el amor del Señor, que lo tenía asegurado ya por la sencilla razón de que si siendo pobre la amaba, entonces ¿quién puede separarla? ¿O quién puede separarla del amor de Dios? Y yo decía y predicaba a la gente que decía: pues mira qué bien, se puede ser monja sin ser buena. Se puede ser una monja buena sin ser buena. Es decir, sin ser buena con esa bondad que nosotros pues, muchas veces tenemos o nos creemos. Esa bondad que fabricamos nosotros a nosotros mismos. Si es así, pues tendríamos que hacer muchos esfuerzos, tendríamos que hacer mucha, pues no sé, mucha tarea. Pero al sentirse bendecida por Dios, al sentirse querida por Dios en su pobreza, pues se encontraba pues enormemente tranquila. Para mí lo más bonito de todo me pareció precisamente eso, la lucha de ella con Cristo. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice aquí este sueño de Jacob que está en el libro del Génesis? Jacob no era una buena persona. Jacob, el hijo de Isaac, no era buena persona, era mala persona. Había sido un tipo, primero, que ya engañó a su padre. Primero, ya le compró la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. Segundo, ya engañó a su padre, juntamente con la madre que se compinchó con él. Le engañó a su padre porque era ciego y viejito, y le dio la bendición a él, como si es decir, la herencia a él, la bendición de Dios, que parece nada, pero es mucho como se ve después. Y después fue un hombre muy, muy, muy trapacero, muy ladino, muy buscando siempre sus intereses por encima de todo. Robaba pastos, robaba ovejas, le quitaba a su suegro. Él estaba guardando el rebaño de su suegro. Y las ovejas más gordas, las más buenas, se las quitaba y las ponía en su rebaño. Siempre haciendo cosas de estas, siempre. O sea, un hombre como para no mirarle a la cara, como para no bendecirle. Pero ya tenía la bendición del Señor. Y la bendición del Señor, pues, no mira muchas veces como seas, se mira a sí misma. La bendición del Señor se mira a sí misma. Jesucristo se mira a sí mismo y te ama. Y te ama a ti, desde su mirada, desde sí mismo. ¿Por qué? Pues porque no le escandaliza demasiado tu mala conducta, no le escandaliza tu pecado, no le escandaliza tu pobreza como a esta chica. Y entonces resulta que, bueno, pues Jacob, precisamente por tener esa bendición de Dios, que era, y a pesar de ser lo malo que era, pues tuvo este sueño. Y en el sueño estuvo luchando con un hombre, nos dice la Biblia, toda la noche. Y el hombre no le podía vencer. Él tampoco podía vencer al hombre. Y al final, al amanecer, ya Jacob no podía y le agarró al otro. Y Jacob le dijo, suéltame que ya estamos, que está amaneciendo. Pero en esa lucha, el hombre vio que no podía vencer a Jacob y le hirió. Y le hirió en el muslo, le hirió en la articulación femoral, le desquició la cadera, vamos a decirlo de una forma, sí. Le desquició la cadera y entonces fue cuando se dio cuenta a Jacob y le abrazó. Y le abrazó y no le soltaba por nada al mundo, decía, bendíceme, bendíceme. Y fue cuando le dijo el Señor que, porque era el Señor, era el ángel del Señor, naturalmente. Fue cuando le bendijo y le dijo, tú ya no te llamarás Jacob de aquí en adelante. Tú de aquí en adelante te llamarás Israel, fortaleza de Dios. Ya no será tu forma de ser la que actúe, sino que será la forma de ser de Dios la que actúe en ti. Y figuraos si fue importante Jacob para el pueblo de Israel, que muchas veces en la Biblia leemos Jacob y se refiere a todo el pueblo. Es como el heraldo del pueblo de Israel. Pues bien, a esta chica le pasaba lo mismo. Luchó con el Señor y el Señor le hirió en la cadera, es decir, le hirió en su pobreza. Se la descubrió, se la iluminó, vio ella que era poco, o mejor dicho, que no era nada. Y entonces asumió la realidad de Dios en su vida. Asumió la realidad de que ella no podía hacer nada, pero lo asumió muy contenta. Y por eso compuso una canción. Y por eso pues se daba cuenta de que realmente podía ser monja, y no por sus fuerzas, sino por las fuerzas de Dios. Porque como ella decía, si yo me hubiera fijado en mis fuerzas, yo nunca hubiera podido ser monja, porque yo no puedo andar un camino, no puedo andar un camino tan duro o tan difícil como este, si no tengo la fuerza de Dios y el poder de Dios. Y entonces se cambió el nombre, porque yo cuando llegué allí, digo, pero, porque las monjas normalmente ahora ya no se cambian el nombre. Pero en ese convento sí, las dos que hay, las dos chicas jóvenes, una se llamaba Rocío, se cambió el nombre y se ha puesto Sor María Sion. Y esta de ahora, que se llamaba María Dolores, se ha puesto Sor María Israel, por esta pelea, por esta lucha. Y yo me extrañó y al principio no me gustaba mucho, digo, ahí va María Israel, qué raro. Y por eso dije allí en la homilía, digo, pues este convento, no sé, La próxima probablemente la llamarán Sor María Judá, porque parece que quieren tener a toda Palestina dentro. Pero se puso María Israel y después yo lo entendía. Dice, no, es que yo, mi vida es eso. Es que este nombre expresa bien mi vida. Yo tengo 21 años solos, pero 21 años de mucha truculencia en todos los sentidos, de mucho sufrimiento, de mucha pobreza, de mucho dolor, de mucho luchar con Dios, de mucho aceptar, de mucho no aceptar. Y entonces yo no estaba capacitada para nada de todo esto hasta que no sentí que mi pobreza estaba querida por Dios. Era iluminada por Dios y desde ahí pues yo podía hacer una vida pues buena, una vida de monja. Yo después lo aplicaba a todas las chicas que había allí y a las no chicas, porque esto no solamente es para monjas, es para curas, es para, ¿os acordáis que yo os he predicado muchas veces que cuando fui a predicar a 200 y pico seminaristas a Perú, porque me mandó, vamos, porque me lo pidió un arzobispo de allí, el arzobispo de Arequipa, pues yo cuando llegué me di cuenta que el único que me quería era el arzobispo, los demás no me quería nadie, ni me querían los otros obispos, ni me querían los rectores del seminario, ni los profesores, ni nadie, y me sentí en un apuro que no os podéis imaginar. ¿Por qué? Pues porque ellos decían, pero este viejo que viene de España, ¿cómo habrán llevado a un viejo de España para dar unos ejercicios a chavales de 20 o 20 y tantos años de Perú? ¿Qué conexión puede haber? Si son dos culturas, si son dos cosas completamente distintas, ¿qué conexión puede haber entre este hombre? Y yo cuando me dijeron esto, porque algunos me lo dijeron, claro, pues me entró complejo, la verdad. Al principio me entró complejo, digo, pero si es verdad, si tienen razón, pero ¿qué pinto yo aquí? Pero ¿cómo no me lo habré pensado? ¿Cómo no me lo imaginaba yo? Pero bueno, me encomendé al Espíritu Santo, me encomendé al Señor, para que se realizara en mí esta obra, que para mí también era un combate. Y cuando empecé a dar los ejercicios, porque claro, el que mandaba era el arzobispo, y no me podían echar, no estaban de acuerdo conmigo, que estuviera yo allí, pero... Y entonces empecé diciendo a aquellos seminaristas una frase, pues que me la inspiró el Señor. Y la frase y todo el desarrollo de la primera charla fue: no es necesario que seáis buenos para ser sacerdotes. Basta con que seáis conscientes de vuestra pobreza, seáis conscientes de vuestro pecado, y se lo pongáis al Señor así, diciendo: Señor, ilumina mi pecado y dame tú la fuerza, la vida para ser sacerdote, porque el sacerdocio no es un tema de uno, sino es un tema del Señor. Pues bien, esta frase, no es necesario que seáis buenos para ser sacerdotes, no podéis imaginar la sensación que causó. Pues que estuve yo... Yo recibí a 100, el padre Jesús, don Jesús, que fue conmigo, el de Caná, recibí a otras 100 personas. ¿Por qué había dado, sin saber yo nada, absolutamente nada, pero había dado justo en la herida de aquellos chicos? Pues sencillamente porque aquellos seminaristas, la mayoría de ellos, después me lo explicó bien el arzobispo, porque la mayoría de aquellos chicos venían de familias muy difíciles, de familias en las que de niños habían vivido toda clase de inmoralidad, toda clase de promiscuidad, toda clase de todo menos de algo realmente pues bueno. Y ahora ya de mayores iban creciendo y algunos sentían que el Señor les llamaba. Sentían la vocación de sacerdotes, pero tenían un complejo enorme de sí mismos. Pero ¿cómo voy a ser yo sacerdote con aquellas cosas que viví, con aquellas cosas que hice de niño, con aquellas cosas? Y no podían. Y claro, querían ser sacerdotes, pero estaban desanimados. Estaban y no estaban. Y entonces que venga un viejo de España para decirle: no necesitáis ser buenos para ser sacerdotes, les dio en el alma. No necesitáis haber sido buenos. No necesitáis haber tenido una vida limpia. No necesitáis que vosotros hayáis sido, no sé, los campeones del colegio. No necesitáis nada de eso, porque la vida sacerdotal no es una cosa de uno, es una cosa de la gracia de Dios. Y si te ilumina tu pobreza, resulta que esta pobreza no solamente no te estorba para ser sacerdote, sino que en un momento dado puede ser una cosa fecunda, una cosa que te haga bien. Y bueno, fue pues algo que a mí me desbordó. Y ya os he contado también como el último día, cuando yo ya estaba escapando de ellos porque ya no podía más. Fueron 6 o 7 días de recibir chicos, de recibir chicos, de recibir chicos que me hablaban pues de esto, de la situación que ellos habían vivido de pequeños y cómo la predicación les había afectado tanto. Estaban contentos, súper contentos. Y el último día ya, por la noche, eso no se me olvidará en la vida. Yo, al terminar la cena, me escapé como pude y ¡bum! Para meterme en mi habitación. Porque ya huía, por cansancio absoluto. Pues queréis creer que uno me pescó. Y me dijo, tiene un tiempito para mí, padre. Y claro, ¿qué voy a hacer? Pues después de ese 9, la misma noche, 9. Y claro, llegué a la habitación, pues que no me tenía. Y al entrar en la habitación, que era suelo raso, di la luz y de repente encima de la cama vi una cruz. Pero una cruz sin Cristo. Y me quedé mirando la cruz, pero Dios mío, pero si yo llevaba 7 noches durmiendo allí, y yo no había visto esa cruz. Pero con la luz, al entrar, vi la cruz y me quedé clavado. Eso fue el Señor, claro. Y no tenía Cristo. Y el Señor me hizo ver una cosa. ¿Ves esa cruz? Pues no tiene Cristo. Los Cristos son esos chicos que andan por ahí y que tú no quieres hablar con ellos. Esos son los Cristos que están clavados en esta cruz. Pero tú no quieres hablar con ellos. Y yo, como estaba tan cansado, ya no quería más seminaristas, pero tampoco quería muchas cosas del Señor. Y entonces me metí en la cama, me tapé de arriba abajo y digo, Señor, mañana me sigues explicando el tema. Mañana me lo sigues explicando porque hoy no puedo ni atenderte, pero ya lo tenía clavado. Porque el Señor las cosas explica inyectándotelas. Y claro, cuando terminé y cuando después me vi con el arzobispo, digo, ha resultado todo muy bien. Ha resultado todo muy bien y resultó todo fenomenal. Todo fenomenal en todos los sentidos porque Dios protegió. Dios protegió. Fuimos para allá y nos fuimos al aeropuerto porque desde los ejercicios de derechos al aeropuerto pasó por allí un piloto de los que iban a conducir la nave, vamos, el avión de Iberia, un piloto que conocía a don Jesús Higueras. Hombre, se saludaron, dice, ah, pero vais a viajar, dice, sí, ah, pues, ya me encargo yo de vosotros. Y claro, nada más coger el avión, nos cogió el piloto a primera, a business, lo máximo, ni siquiera preferente, porque eran 3 cosas, business, preferente y turista. Ya habíamos ido, o ya habíamos tenido, porque el Señor es maravilloso. Cuando fuimos para allá, el padre Higueras tenía un sitio bueno, porque se lo habían sacado, pero yo no. Pero fíjate cómo coincidió la cosa de que en mi sitio, en pleno turista, el mismo sitio se le habían dado a 2 personas. A 2 personas. Y entonces viene una azafata y me sube, dice, hay un sitio en preferente, venga usted, que es mayor, porque el otro o la otra era más joven. Usted se pone en preferente y al poco tiempo viene otra azafata y me coge de preferente, me dice, no, es que me ha dicho el comandante que le pase a usted a business, que es mucho, es muy distinto. Hacer un viaje de 12 horas es distinto. Y después, considerando todas estas cosas, uno se da cuenta, señor, cuando son tus obras, cuando tú conduces, cuando vas conduciendo la vida, parece que no, pero estás en todos los detalles, en todos los detalles. A mí no me evitó el complejo, a mí no me evitó el hecho de que yo me diera cuenta, digo, pero ¿qué pinto yo hablando a unos chicos? Pero el Espíritu Santo sabe y conoce los corazones y llega a lo más profundo de nuestro ser. Pues bien, hermanos, en esas estamos. Esta es nuestra forma de vivir. Es el Espíritu Santo que tenemos, y el Espíritu Santo que, si creemos en él, bueno, si creemos, yo no crees que creo mucho, y sin embargo, en aquella ocasión me atendió tanto, y tantas otras veces, pero el Señor siempre está ahí, simplemente con creer que es un milagro, que él conoce nuestras necesidades, conoce nuestra pobreza, nos la ilumina, y no necesitamos ser buenos, no necesitamos ser geniales. Yo era un viejo que iba a hablar a Perú, y digo viejo esta palabra, diréis, pues no digas viejo, pero es que me lo dijeron. Es que me lo dijeron, y me dijeron así esta frase, pero más de uno. Un viejo que viene de España a hablar, unos chicos jovencitos de Perú, de 20 años, ¿qué tiene que decirle? El viejo de España al Perú, pues mira, sí, tuvo que decirles algo, y muy importante, pero que no venía de él, venía pues del Señor y del Espíritu Santo. Muy bien, hermano, que todo esto nos ayude a vivir en fe la obra que Dios está haciendo en nosotros ya. Porque Él ya está haciendo una obra en nosotros. Y no necesitamos ser muy buenos, ni buenos siquiera, con la bondad que tú te imaginas, para que Dios cree en ti la bondad que Él derrama desde sí, no desde ti, y desde tus méritos, y como para premiarte. Él es el que viene, y Él es el que derrama el don y la gracia. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.